días.
Buenos
días.
Good morning.
Buenos días, queremos darle la bienvenida, agradecerles el hecho que hayan atendido nuestra invitación. La idea es compartir con ustedes un poco de información para tenerlos al tanto de los emprendimientos en materia de biocombustibles que está llevando adelante ANCAP. Para quienes no me conocen, soy la contadora Susana Puga, la gerente de comercialización de negocios energéticos de ANCAP. Un gusto tenerlos aquí hoy en la mañana. Un poquito contarles brevemente, yo solo voy a hacer una introducción a esta oportunidad que tenemos para reunirnos. El objetivo de esta reunión, la idea es poner en conocimiento de ustedes los distintos emprendimientos que ANCAP ha estado llevando adelante en materia de biocombustibles. Como ustedes saben, tenemos un marco legal, una ley que ha definido la mezcla de etanol con las gasolinas y de biodiesel con el gasoil. ANCAP y ALUR, empresa del grupo ANCAP, han venido trabajando para poner esto, para que realmente sea una realidad. Y como ustedes saben, los objetivos que tiene esta mezcla de los biocombustibles, los agrocombustibles, es justamente disminuir la dependencia, en alguna medida la dependencia del petróleo que tiene nuestro país, disminuir también desde el punto medioambiental las emisiones que producen el efecto invernadero y efectos nocivos sobre la salud, y también tiene por objetivo impulsar cadenas agroproductivas que no afecten de ninguna manera las cadenas alimentarias. También como objetivo está impulsar el desarrollo de sectores sociales del país que se encuentran en situación de debilidad y de alguna manera generar diferentes polos de desarrollo. Acá vamos a tener tres presentaciones que no van a ser muy extensas. Después de cada presentación van a tener la posibilidad de hacer las preguntas, plantear las dudas que tengan, y al final también, si queda alguna duda, pueden plantear también preguntas. La primera charla va a estar a cargo del ingeniero Leonardo de León, el gerente de ALUR. En segundo término vamos a tener una presentación del ingeniero Richard Simons, ingeniero especialista en biocombustibles y energía de la Oficina de Combustibles de Energía Internacional de Estados Unidos. Finalmente tendríamos una charla con la ingeniera Rosario Rodríguez, jefa de asistencia comercial de la Gerencia de Comercialización de ANCAP. Los dejo entonces en primer término con Leonardo de León, quien va a hacer uso de la palabra haciendo la primera presentación. Gracias.
Buenos días.
Good morning.
Es un gusto para nosotros poder estar hoy con ustedes, con un grupo tan importante de personas que están relacionados a lo que recién señalaba la ingeniera Puga. En definitiva, son los representantes de las marcas de vehículos en donde se va a comenzar, donde el Uruguay comienza a incorporar los biocombustibles. Todo esto se enmarca dentro de una política de diversificación de la matriz energética que ha comenzado a desarrollar el país. Y todos los conceptos que señalaba la ingeniera en relación a lo que significa para el Uruguay en cuanto a calidad, en cuanto a ahorro de divisas, en cuanto a mejora de la calidad de localidades y regiones del país donde se desarrollan estas cadenas agroindustriales. Creemos que son los elementos fundamentales que comienza a tener el Uruguay en estos tiempos. ALUR es la empresa del grupo ANCAP, que ANCAP definió como la herramienta para comenzar a desarrollar las producciones tanto del etanol como del biodiesel. ANCAP, a partir de la ley que se del año 2007, noviembre del 2007, está encomendado a comenzar con las mezclas tanto de etanol con gasolina como de biodiesel con gasoil. O sea, el sector privado puede desarrollar tanto producción de biodiesel como de etanol, y ANCAP comprará en función de las definiciones que tenga de porcentajes de mezcla, siempre y cuando esos privados cumplan con la calidad y con el volumen que necesite ANCAP. Pero a su vez ANCAP definió asegurar los mínimos de la ley, y por eso es que ALUR comenzó con esto de los agrocombustibles no es nuevo para el país. Hoy Brasil es el modelo más cercano que tenemos de desarrollo, tanto del etanol como ahora también del biodiesel. El etanol hace 35 años que Brasil lo viene desarrollando. Ustedes lo conocen muy bien. Pero el Uruguay tiene ya una experiencia muy larga. Ya a inicios del siglo pasado, José Valle de Ordóñez promovía el desarrollo del etanol. Puso su vehículo, que está en esta foto, donde se hicieron las primeras mezclas
where
de etanol a partir de boñato.
Y
ahí fue que el Uruguay, el Instituto de Química, en 1927, también comenzó todas las evaluaciones y análisis de comportamiento de motores en estos temas. Pero bueno, después pasaron muchos años. En el medio de la creación de ANCAP, que se planteaba como primer punto uno de sus objetos centrales en la producción del carburante nacional, que era el etanol. Pero bueno, pasaron muchas décadas para que el Uruguay tomara la decisión, primero tener un marco legal y después definir políticas para comenzar a desarrollar estos temas. Esta ley fue aprobada por todos los partidos políticos de nuestro país. ALUR es una empresa agroindustrial. Tres emprendimientos tiene ALUR. Uno en el norte del país, en Bella Unión, otro en Paysandú y otro acá en el sur. Es una empresa que produce, además de azúcar, etanol, biodiesel, energía eléctrica a partir de biomasa, alimento animal. Se generan en las tres cadenas agroindustriales, la de Bella Unión. Hay trabajadores industriales, pequeños y medianos productores de caña, azúcar y sorgo dulce, prestadores de servicios, transportistas de caña, azúcar. En Paysandú, una destilería pequeña, pero que produce alcohol potable y alcohol industrial a partir de sorgo grano. Y en el sur del país, un acuerdo que hicimos con la aceitera Consa para producir biodiesel a partir del aceite de girasol y de soja, fundamentalmente. Se han hecho inversiones en estos tres emprendimientos.
So a lot of it has been invested, about $72 million transforming those industry plants.
And ALUR provides an annual income with
over 80
y fundamentalmente esto genera un fuerte impacto de ahorro en importaciones, tanto de gasoil, Uruguay es un país importador de gasoil, además de petróleo, va a permitir ahorro de petróleo, ahorro, sustitución de importación de azúcar, y también otro elemento importante que está vinculado a estas cadenas industriales de producción de etanol y biodiesel, es que producimos alimento animal, es decir, lo que queda de la producción de biodiesel, que son las harinas de oleaginosa, que es alimento animal. Y eso nos permite sustituir un 35% de las importaciones que anualmente hace el país de complemento alimenticio para ganado de leche y carne. Estos son los tres emprendimientos.
Animals,
el concepto ha sido
new businesses.
Como eje central tiene la producción de etanol y biodiesel, pero se ha definido que estas cadenas agroindustriales deben mantener la producción de alimento, tanto humano como alimento animal, que obviamente el alimento animal después se produce en alimento humano. Entonces, a partir de la caña de azúcar y el sorgo dulce, que es lo que se utiliza en Beta Unión, se produce azúcar, 40.000 toneladas de azúcar al año, que es el 60% del consumo que tiene el país de azúcar, pero a su vez se produce el equivalente al 7% de mezcla de etanol con gasolina.
Etanol,
o sea, el etanol que
gasoline.
Se produce en Beta Unión es el equivalente al 7% para llegar a ser hasta una mezcla del 7% solo con la producción de etanol de Beta Unión. Ahí
that
también
is only 7%
se produce energía eléctrica a partir de la biomasa y alimento animal. Se han hecho una serie de inversiones para mejorar la calidad de la producción azucarera. Tenemos una caldera de producción de vapor a partir de biomasa, que es la segunda más importante que tiene el país después de la de Bosnia. Está la destilería. Esta destilería, como decíamos, puede producir etanol a partir de caña de azúcar y de sorgo dulce. Ya desde ahí, desde Beta Unión, va a salir el alcohol deshidratado. Estamos trabajando ya con la gente de que esto se va a plantear más adelante en una de las presentaciones. Todo lo que es la logística con ANCAP, entonces el alcohol deshidratado pronto para mezclar con gasolina sale de Beta Unión hacia los 5 centros de distribución de combustibles que tiene ANCAP, en Paysandú, el Durazno, 33, La Casa y La Tablada, y ahí se van a realizar las mezclas.
The blends will be made, and later on,
a las estaciones de servicio.
They will be the fuel
esta
will be taken
turbina,
to the gas station.
This
is a turbine and
a
generator that allows us to produce energy from
residues
of sugarcane, and we sell energy to UTE. The plant for animal feed production in an area that is an important cattle grower.
La caña de azúcar es el cultivo importante que tenemos en esa zona para desarrollar la producción de etanol. O sea, por suerte en el país tenemos un área pequeña que podemos
Fortunately, in Uruguay, we have a small area where we can produce sugarcane because it is the most significant source of
ethanol.
This is a raw material that we used to use for forage, but now with the potential of producing fuel, it is a sweet sorghum is an excellent raw material to produce ethanol, and it is very well complemented with sugarcane.
En Paysandú, una destilería que produce alcohol, pero alcohol, alcohol para las bebidas alcohólicas de ANCAP, de otra empresa que las industrializa, que es Cava, que se producen a partir de sorgo granífero, de melaza, en un acuerdo que tenemos con el DINAVI, el Instituto Nacional de Viticultura, también se producen alcoholes a partir de las flemas y de los vinos que no se comercializan en el país. Y el otro emprendimiento
and
de ALUR es
business,
está relacionado
Alur
a la producción
with,
de biodiesel. En el país ya hay, porque el marco jurídico así lo permite,
our legal framework,
empresas que vienen desarrollando fundamentalmente la producción de biodiesel para autoconsumo
to
o para
acuerdos
con flotas cautivas. Fundamentalmente se está dando en cadenas agroindustriales, o sea, acuerdos con algunas empresas relacionadas a la actividad agrícola para lo que es el funcionamiento de la maquinaria agrícola y del transporte de esas flotas. Pero también ANCAP decidió que ALUR desarrollara un emprendimiento para asegurar los mínimos que exige la ley en lo que tiene que ver con el biodiesel.
Make
saben
sure
que para el caso
that
del biodiesel,
the minimum
la ley
would be met, a minimum production and a minimum
entonces,
blend of 2% could be met.
COSA,
so we made an agreement with the oil manufacturer COSA,
the edible oil manufacturer. Que en el país, pero esta es la que tiene mayor capacidad y tenía una capacidad
edible oil company
the largest, and they
committed themselves to
entonces,
give us the raw material that we need, that is oil.
So
we have an agreement with them. They supply the oil that we buy the grain, because that is made with the national raw material. At the same time, they give us a service for the operations of the industrial plant. We installed two modular plants for the production of biodiesel with Swedish technology that allow us to manufacture the 2% gasoline production that gasoil that the country produces. We all know that sunflower produces oil seeds, especially soybean and also sunflower.
These biodiesel plants allow us to
produce it with soybean and colza and sunflower.
Colza
is a winter crop, and also of the bovine wax. And so all these plants with Swedish technology allow us to have that elasticity of producing biodiesel with different raw materials. We
like
sunflower because it's very popular in the country. There's a long-standing tradition of the producing sunflower in the country with a significant percentage of oil. It ensures us
a
lot of biodiesel, but apart from that, we have the vegetable, the protein that is very good for animal feed.
So, teniendo como base y como eje el tema del etanol y el biodiesel, tiene una diversidad de productos y coproductos que hacen que sea una cadena agroindustrial, energética y alimentaria, y eso es lo que viabiliza, por un lado, la seguridad de tener hoy la posibilidad de tener un carburante nacional para que el país comience a desarrollar esta producción.
So that the country can
aseguramos
start developing this production, we ensure the minimum amounts
with
this company
of the
ANCAP group, but there are also possibilities for the private groups to market to produce and to market both biodiesel and dehydrated alcohol. The percentages will be defined through the legal framework, but also by the policies defined by ANCAP with plans. Fortunately, we're going to be listening to a presentation by a U.S. expert, but we've also seen experiences in Brazil with up to 25% blends of ethanol with gasoline. The flex technology now is being used by Brazil. Paraguay has also incorporated it, other countries around the world. But in the region, Brazil and Paraguay have already incorporated it. The other issue that we are working with, we believe that these agribusiness must incorporate an increasing number of processes to produce for other products, such as biogas and animal feed, with using the waste of biodiesel production. We have incorporated what Uruguay started, in spite of the fact that there is a very distant
experience
in the past, as I said, in the early 20th century. After that, nothing happened. But then ANCAP and UTE created a fund through the National Agency for Innovation, and now our researchers are conducting research in this field,
en ese sentido,
and a great contribution
en la parte
has
de capacitación,
been made
los temas
in that
de agroenergía
respect.
En el país son nuevos,
the training
por primera
people
vez en el país
and
una carrera de tecnólogo en agroenergía
is
para
also
capacitar
an issue.
Jóvenes,
we are
gente que
training young
posibilidades de desarrollar y apostar, apoyar a todos estos emprendimientos relacionados a la agroenergía. En definitiva,
ALUR
es una cadena agroindustrial
is an agribusiness
que ha desarrollado ese enfoque integral basado en los
conceptos
de soberanía energética y alimentaria, donde a partir de ese concepto de biorefinería, es decir, industrias que puedan producir desde alimentos hasta productos energéticos, podamos ir conduciendo a una cuota aparte por lo menos pequeña de soberanía energética.
small percentage of our own energy.
Uruguay today has 50%
of renewable energies, both in hydroelectric and biomass and wind energy. And now with
we add 45
million liters of ethanol
and biodiesel
annually.
So we believe that all of this contributes to develop the country,
generating employment and opportunities for training and growth in the country.
I just wanted to give you this very brief overview to tell you a bit of what we are doing now,
and we are ready to answer any questions you would like to ask. Thank you. Sorry, they don't use the microphone, then I can't translate it.
Sí, perdón. Le comentaba que él nos había comentado que la capacidad de producción de alcohol anhidro llegaría al 7%. Eso es un valor de régimen, es un valor máximo, y hay posibilidad de que ese valor crezca en el futuro.
Sí, digo, tendríamos que hablar más bien de volúmenes porque el consumo de gasolina en el país está aumentando. Ese 7% es en función de lo que es el consumo al día de hoy. Pero hablemos de volumen. Estamos hablando de 27 metros cúbicos.
Of 27 million liters a year. It's a distillery that has a production capacity of 120 cubic meters a day. We would have the capacity to produce more, but the limitation is the period of industrialization of the raw material. The sugar cane, the season is from June to November, and sweet sorghum, April and May.
Tenemos posibilidades de agregar en otros meses otras materias primas que nos aumentarían la producción, pero los 27,000 metros cúbicos de la producción anual 1,000
cubic meters is the annual production that the country will have thanks to ADUR. To ALUR.
No hay más nada. Muchas gracias.
Thank you.
Bueno, ahora vamos a compartir, vamos a invitar al ingeniero Richard Simmons.
We are going to invite Richard Simmons,
en energía y en biocombustibles de la Oficina Internacional de Energía y Combustibles del Departamento de Estados de Estados Unidos. Él tiene una amplia experiencia, ha trabajado en varios proyectos en Estados Unidos y Europa relacionado con diferentes marcas de vehículos, Audi, Honda, Volvo y otras, en las temáticas relacionadas con el uso de materiales reutilizables para los vehículos y también de energías alternativas y renovables. Él va a compartir con nosotros una charla de su experiencia en este sentido, que creo que nos va a ser sumamente útil para nosotros que vamos a iniciar este proceso aquí en Uruguay.
Ok. Muchas gracias. First, let me say it's a
en primer lugar, permítanme decir que es un enorme privilegio para mí estar aquí en este hermoso país. Esta es la primera vez que vengo a Uruguay.
It won't be my last, for sure.
Y no va a ser la última, les aseguro.
Indebted to the embassy
me siento en deuda con la embajada
ANCAP
y ALUR por darme esta oportunidad de hablarles y
discutir juntos este tema que es de tanta
actualidad y en el que hemos trabajado muy vigorosamente en Estados Unidos y yo creo que a nivel mundial.
I want to begin with a brief,
quiero comenzar
metaphor, a
con una breve metáfora, una pequeña historia para introducir el tema.
Title of my speech is Bridging the Biofuel Generation Gap.
Es estableciendo puentes en
words I'd like
la brecha de la generación de los biocombustibles. Y lo primero que
quiero
referirme justamente es al puente. Aquí tienen
Quebec,
una foto en un puente en la ciudad de Quebec,
but,
de hecho es en Canadá.
This picture was taken
pero esta imagen fue tomada durante su construcción.
As an engineer,
y como ingeniero, me gustan,
bien,
como un aficionado
de
la estructura de los puentes. El puente, en el momento
this
que es más frágil, es
when
en su construcción, y esto pasa con todos
installed,
los puentes, porque cuando están las piezas aisladas, cuando todavía se está formando el arco, cuando todavía no está completo, se trata de una situación
so
muy frágil
We're
en ingeniería, y esta es la metáfora. Estamos
evolution
en esta evolución todavía vulnerable de una nueva ronda de energía. Se están estableciendo puentes, se están construyendo puentes que todavía están débiles, se tienen que estabilizar, y eso es justamente gracias a la coordinación de, y la cooperación de diferentes países que eso se puede hacer. La segunda palabra es generación. Nosotros sabemos que la energía es una larga historia de desarrollo de la industria y nos hemos beneficiado tremendamente de la revolución industrial. Pero ahora nos damos cuenta que eso nos hizo pagar un costo, y el costo es con el medio ambiente y con la estabilidad socioeconómica, y ahora nos damos cuenta que tiene que haber respuestas más a largo plazo y más sostenibles. Estamos entonces en este nexo, en el paso hacia la próxima generación tiene que ser un poco más metódico, tiene que considerar más la equidad y más un trabajo apropiado para poder avanzar en el futuro de la energía.
Esto es overview of the talk. I'm going
una
to tell
breve
you where
reseña
we are
de la charla. Les voy a decir dónde estamos en el campo de la energía, que es básicamente una revisión de lo que es la situación mundial. Mirando hacia atrás, la primera generación de los biocombustibles, qué es lo que se necesita para adaptar a estas mezclas, 2%, 5% y los porcentajes más altos, anticipando lo que se viene y lo que veremos en el futuro de la biomasa, la
what we have done in the U.S.
and then what the international core. Les voy a contar también qué es lo que hemos hecho para Estados Unidos y qué es lo que se está haciendo a nivel internacional.
I will go quickly through this.
Voy a ir rápidamente por esto porque básicamente se trata de una revisión de dónde estamos a nivel mundial con el uso de la energía.
Not surprisingly, renewable energy.
No es de sorprender que las energías renovables en un periodo de los últimos dos años ha llegado a ser el 7% de la oferta mundial.
That sounds
y si
pretty
uno piensa, bueno, parece
and
muy
you
importante,
pero
uno se da cuenta que mucho de eso es hidroeléctrico, que es una tecnología
so
bastante madura.
O
sea que
del
7%, prácticamente la mitad es de biomasa, y la mitad de la biomasa, mucho de eso es porque estamos incinerando la biomasa, o sea que son residuos. Entonces, los biocombustibles que se están haciendo de fuentes renovables es menos de un 3% en realidad.
As you know,
como
first generation
saben,
biofuels, as was pointed out in
the
earlier talk,
como se dijo en la
was
anterior,
conceived around the early 1900s.
A
and in fact, Henry Ford
20.
Designed
hecho,
his Model T to accept ethanol or gasoline.
Para aceptar tanto
so
etanol
don't realize
como
that,
gasolina.
But
la gente
the engine
no
was actually
eso,
adjustable
motor
for the mixture,
se podía
and you could use
y se podía usar cualquiera de los dos líquidos para hacer funcionar este vehículo. Y un ejemplo ese del vehículo del auto en Uruguay, creo que dijeron que era 1924,
so this is not a new idea
el mismo concepto. O sea que esto no es una nueva idea, ponerle etanol a los vehículos. Lo que sí es nuevo es la infraestructura y la migración a una industria mundial con los vehículos.
We know that the common sources are sugar cane, sweet sorghum,
and some of the other grains like corn that we grow in the U.S.
I want to tell you that we're very jealous of you in the U.S. that you can grow sugar cane and sweet sorghum. We have only a few small areas.
Y
caña de azúcar y son dulce, pero nosotros tenemos muy pocas áreas en el país en las que podemos hacer, o sea que eso es una enorme ventaja para su país. Y pensamos que ustedes deberían seriamente considerar las implicaciones de explotar ese potencial. Por supuesto, comprendiendo que tiene que haber un equilibrio muy delicado entre su decisión de desarrollar cultivos para combustible y los cultivos para alimentos. Pero la primera generación exigía simplemente conversiones de enzimas comunes, procesos químicos naturales, una conversión del azúcar al alcohol es algo que se viene haciendo sin ninguna ayuda humana desde hace mucho tiempo. Y ustedes saben que cada región individual del mundo puede desarrollar sus alcoholes de los cultivos básicos que tienen en Rusia, hacen el vodka de la papa, en el Caribe hacen el ron de la caña de azúcar. Por lo tanto, estas son cosas que se desarrollan naturalmente, básicamente como conversiones químicas biológicas sencillas. Pero la idea de poner esto en combustible tenía que poderse aumentar la escala. ¿Cuáles son algunos de los qué es lo que hicieron entonces los países para aumentar esa escala de las tecnologías de la producción? Bueno, fundamentalmente los países que podían producir esas materias primas para el uso de la maquinaria, como el maíz o la caña de azúcar, se dieron cuenta que se iba a necesitar muchísimo esfuerzo y un gran cambio de mentalidad para desarrollar nuevos cultivos a partir de
existentes.
Se sabía que se iba a necesitar tiempo porque la idea que la gente tenía era mentalidad
de
que
la producción de caña de azúcar solamente
para el uso de alimentación humana, pero también que habría que cambiar la mentalidad para el uso de la gasolina y también se sabía que iba a ser necesario mecanismos de financiación. Sabían también que logísticamente sería todo un reto. Sabían también que exigiría un compromiso, iteración y optimización. Y sabían que se necesitaría un compromiso y auspicios a nivel técnico, comercial y político. O sea que estoy hablando de la década de 70 cuando ocurrió la primera crisis energética. Muchos países importante que podían desarrollar combustible a partir de los cultivos. Se dieron cuenta que eso podría ser sostenible para el futuro. Tuvieron que dedicarle el tiempo, el dinero, la tecnología, el impacto comercial y el impacto político de tomar estas decisiones.
The oil crisis was a wake-up call to the world.
La crisis del petróleo fue una llamada a despertar al mundo. Todos los países tomaron nota. Todos los países pensaron, bueno, tendremos que tener una estrategia energética más sostenible, pero solamente se hicieron algunos planes, y Brasil y Estados Unidos dijeron, bueno, vamos a intentar desarrollar estos cultivos, aunque sea a pequeña escala, para aumentar el oferta actual. Cuando en la década del 80 y del 90
the price of oil dropped back down.
And many countries said, oh, the disaster is avoided. Países dijeron, we're going to be okay. Ya superamos el desastre, vamos a estar bien y vamos a seguir durante mucho tiempo con petróleo barato. Afortunadamente, algunos de estos países tenían una visión a más largo plazo y ya podían divisar que esa sería una estrategia que se tenía que seguir trabajando aun cuando el precio del petróleo monetariamente bajó.
Active intervention este es entonces el periodo de intervención activa.
Hubo creyentes que siguieron creyendo en el compromiso a largo plazo y las consideraciones económicas se sopesaron contra los temas de prioridades nacionales, independencia energética, estabilidad, bienestar y sustentabilidad. También se necesitó una cooperación muy intensa entre todas las partes interesadas, los productores rurales, los fabricantes de autos, las empresas de energía, las comunidades y los que hacen las leyes y que hacen las políticas. Y se necesita también una disciplina y la voluntad de mantener este esfuerzo por un periodo de 30 a 40 años. Y eso es lo que nos dio
mezclas de 25% en algunas partes del mundo.
Y esa es la lección que quisiera aplicar a la segunda generación.
As I said, many of these lessons were learned in the first step. Technical demonstrated models, the role that policy can play, and economic considerations. Now, when we talk about, I'm going to take a little segue here into a discussion about adapting the fuels for use. We're now in between the first and second generation, and we're talking about what is the world doing today to use the fuels that exist on current supplies. First of all, you have to consider the differences between delivering ethanol to the pump and delivering gasoline to the pump. These are not the same type of commodities. They require a completely different supply chain. And yet when we put them in our car, we don't think about where they came from. They just make us move from one place to another.
So logistics is a big consideration.
Second, the properties of the two fuels, tremendously different. I listed a few here, and we can get into some of the details.
Podríamos entrar en algunos detalles, que lo tengo en otra diapositiva, pero estas son algunas de las diferencias técnicas. Consideraciones de eficiencia. La industria automotriz fue diseñada para usar gasolina durante 80 años, y que por supuesto que los motores están optimizados para el uso de gasolina, de las naftas. Y finalmente, ¿qué hacemos desde un punto de vista legal, haciendo obligatorio esta estas emigraciones
ayer tuve una muy buena reunión
con algunos de los del comité de etanol que están trabajando
on how to implement and how to technically solve some of the barriers to launching the blends in Uruguay. The E0 is basically gasoline. And the E2 is what we're talking about implementing voluntarily for a few years, and then I think you're trying to meet a requirement within 3 or 4 years to make 2% mandatory. And I believe you're looking longer term at making E5 a mandatory concept.
Plazo a hacer que sea obligatorio un E5.
In the US, we use E10 today.
En Estados Unidos hoy usamos E10, que básicamente se permite usar, es obligatorio en algunos estados, pero no en todos.
E25
es seguramente lo que está usando Brasil, y E85 es el combustible predominantemente de etanol que
se usa con los combustibles flex.
Hay algunas cosas que necesitan modificaciones en los vehículos.
Desde el punto de vista técnico, se piensa que no hay temas realmente graves para resolver, para cambiar los combustibles.
Si ustedes tienen una motor de más de 20 años, hay una manera de hacer pequeños ajustes para quemar el combustible. Es un ajuste que se le hace una vez a la mezcla y si ya con eso se optimiza el motor. Si ustedes van hacia adelante y hacia atrás, ese es un problema para los motores carburados. Porque si ustedes van para adelante y para atrás con un motor nuevo, no es un problema, porque los motores tienen sensores y tienen computadoras que pueden regular las mezclas y pueden poner la sincronización y pueden hacer la mezcla de combustible óptimo. Y esa es la situación que tenemos en Estados Unidos. Estamos quemando E10, es el cuarto de la tabla.
La diferencia es leve. Pero el EEC
es el control electrónico del motor que mide cuánto mide de los sensores, cuánto combustible y le dice de la mezcla cuánto poner.
cylinder,
el cilindro,
and then it,
luego
it changes the spark timing so that there is an optimal combustion occurring based
de
on the fuel.
Que hay una combustión que se va haciendo
E25 is a much bigger step.
And
in the U.S., we would not run that in our current vehicles. There are more modifications needed. But as you know, Brazil has made some of these modifications.
No el E25, pero en Brasil ya se han hecho algunas de estas modificaciones.
If you know about the technical details, an E25 car will not run well on pure gasoline because
un auto
these changes
E25
have been made.
No,
but that's not an issue
porque se han hecho estos cambios,
if
pero
the
eso
policies
no
are there to support
si
the types of fuel that are being used and the blending
de
capabilities
que se
of
usan
the station.
Y las de la
this is a sampling of ethanol blending around the world to show you what the rest of the world might be doing.
Mundial,
and I listed them somewhat in the order of highest percentage.
En cuanto a los de los mayores porcentajes a los más bajos,
miren
que algunos países decidieron dejar toda una gama como Brasil, y la razón es que hay más consideraciones en un año dado que simplemente que la ley lo haga obligatorio. Tienen que ver cómo fue la cosecha, qué tipo de año tuvieron, la volatilidad de los precios de los productos básicos y otras consideraciones, en general consideraciones socioeconómicas. Por lo tanto, en general tienen la flexibilidad de moverse dentro de esos rangos, pero como dije, los vehículos que están diseñados para esos rangos pueden ir hacia un lado o hacia el otro. Para Uruguay lo va a ser obligatorio, para E12 no sé cómo lo están implementando. En Estados Unidos sí lo conozco mucho, hay 10 estados en que lo hacen obligatorio de 50, y aun cuando yo digo que es opcional en 40 estados, dos tercios de la oferta de gasolina en Estados Unidos tiene algo de etanol como mezcla, o sea que es realmente
what we're trying to do is now decide
y lo que estamos haciendo ahora es tratar de decidir qué fuentes de cultivos se tendrían que usar para poder crecer a un porcentaje más alto en el futuro. Los motores que están diseñados para 10% tienen una especificación técnica porque si hay variación de gasolina y etanol pueden ir en un espectro de 5 o 15 o inclusive hasta 0 sin tener efectos negativos. Hay otros países, pero si, y si quieren podemos hablar de eso si tienen alguna pregunta.
So let's talk about
al
fuel
final,
efficiency,
vamos a hablar de la eficiencia de los combustibles porque todo el mundo quiere saber si la quema del combustible es más o menos eficiente. Depende de la calidad de la gasolina que estás poniendo. No todas las naftas son iguales. Si ustedes lo compran de una estación o de otra, tal vez no tengan la misma performance de dos diferentes estaciones que tienen todos venden naftas o gasolina. Si hacemos estudios para comparar los resultados, tenemos que saber que estamos usando una sustancia controlada de nafta.
It also depends on the specific
engine technology. También depende de la tecnología de los motores y de la optimización. Como yo decía, ustedes pueden optimizar un motor para la mezcla que quieran, pero no es tan sencillo, porque tal vez ustedes no tengan un 10% en todas las estaciones. Entonces, hay una evolución iterativa que se tiene que dar entre la tecnología del motor y la infraestructura para proveer esos combustibles. Un 2% de etanol, que es lo que se plantea en Uruguay, es una pérdida de eficiencia marginal o imperceptible. Ustedes podrían decir que, bueno, que el kilometraje va a ser más o menos el mismo con un 2%. Entre 5 y 10% ahora estamos hablando de hacer algunas leves modificaciones del motor para reducir las pérdidas de eficiencia. Porque, para ser honesto, técnicamente el contenido energético de etanol es más bajo que el de la nafta. Y eso es un tema demostrado de termofísica.
5 a 10%
de etanol provoca una pérdida de 0 y 3% de eficiencia. Si ustedes viajan 100 kilómetros, bueno, 97 con, si tienen una mezcla de 10% van a poder viajar solo 97 kilómetros si no hacen nada para optimizar la lógica del motor. Si ustedes optimizan, ustedes pueden tener prácticamente 100 con la nueva marca, nueva mezcla, pero hay que ajustar los motores y se requiere cambios en el motor automotriz. Y entre un 20 y 30% de etanol, allí tenemos ya un porcentaje mayor de un combustible que es menos eficiente.
There are other considerations
that relate to economics, pero ya de un 2-6%. Y hay otras consideraciones económicas que la podemos discutir después. Vamos a ver entonces ahora la segunda generación. Tenemos que llegar a un paradigma más sostenible de combustible. Tenemos que pensar en fuentes nuevas en las que no habíamos pensado antes. El azúcar es bueno, pero no todo el mundo lo puede cultivar. Y francamente, también se necesita el azúcar para alimento. Entonces necesitamos posibilidades sustentables y que también puedan ser, que sean factibles desde el punto de vista agrícola. Y tenemos que pensar en los costos porque se necesita una gran inversión, como mencionó el orador de Alú. Son inversiones de millones de dólares y eso probablemente sea algo que sea una inversión que se necesite durante bastante tiempo y el gobierno y los organismos tienen que ver cómo se pueden hacer sustentables esas inversiones. Como yo dije, el combustible tiene que ser intercambiable con la nafta, o sea que tiene que ser transparente y tiene que poderse aumentar de escala. Algunas de las oportunidades más promisorias también son los retos más importantes. Y cuando yo digo una arma de doble filo, quiero recordarle que, por un lado, el etanol puede ser muy promisorio, pero fíjense todo el dinero que se tuvo que gastar, todas las consideraciones técnicas que implican el uso de etanol. La tecnología en este momento es abrumadora. Y son abrumadores los avances, pero también algunas veces la magnitud de los esfuerzos paralizan a los que quieren emprenderlos por la cantidad de retos que hay que enfrentar. El universo de opciones, como yo decía, es muy abundante, pero a la vez puede ser abrumador. También, como decía, un tema es poder asegurar la sustentabilidad y el mercado. Esta tabla nos muestra más o menos hasta hace un mes algunas de las conferencias sobre biocombustibles que se hicieron a nivel mundial. Esto no es todo, esto es solamente una muestra. Ven ustedes, por ejemplo, en octubre, ustedes podrían dedicar el 90% de los días de octubre asistiendo a una conferencia sobre biocombustibles. Se morirían del jet lag viajando por el mundo. Pero esto es lo que estamos haciendo con muchas empresas e investigadores que son muy conscientes del potencial que esto tiene. Este tipo de networking es muy importante en esta edad. No estamos en una situación madura como los biocombustibles de primera generación, ni estamos en el alba de una nueva era. Por eso que a la gente le gusta comparar sus lecciones y sus oportunidades en la etapa en que estamos. Voy a pasar rápidamente por algunos de los las materias primas de segunda generación. Ya hablamos del maíz, de la caña de azúcar. Como yo decía, la química para convertirlos es muy sencilla. Pero la celulosa para las plantas energéticas, estas son tecnologías emergentes de las que vamos a oír hablar más. La gente va a dedicar cada vez más dinero en estos campos y también se va a ver un avance lento pero sostenido en este sentido. Yo diría que este esfuerzo se tiene que dar en paralelo con esfuerzos para implementar las mezclas en este momento. Eso es lo que quiero destacar de la nueva tecnología. Si ustedes esperan hasta que sean perfectas las nuevas tecnologías, la infraestructura tiene tanta inercia que va a haber una falta de coordinación entre la oferta y la demanda y la oportunidad para implementar ciertas medidas no va a poderse hacer. Esto les muestra algunos cuando ustedes toman una estructura de celulosa, por ejemplo, y la tratan con enzimas y con químicos, con productos químicos, estas son algunas de las vías que se pueden tomar para producir etanol. Ven ustedes que esto es realmente una biología muy compleja. Y como hay mucha variabilidad como tipo de enzima, la temperatura, los porcentajes de azúcar y muchas otras variables metabólicas que tal vez sean una ventaja. Pero lo que quiero destacar aquí es que, como se pueden imaginar, es una vía muy complicada.
technical milestones.
Estas son algunas de las vías metabólicas que inciden en la fermentación de la glucosa y esto es algo en lo que tenemos que trabajar de aquí a 15 años.
Another way to demonstrate this is
otra manera de demostrar esto
in the conversion of cellulosic, which is like a wood plant, or
en la conversión de la celulosa, como por ejemplo con los diferentes pastos y con los
you have different conditions in the
pretreatment.
You have various steps in the enzymatic hydrolysis.
More in the fermentation, hay también variaciones en la hidrólisis enzimática, en la fermentación, y también hay problemas en la recuperación del producto. Cada vez que uno cambia uno de estos cinco ítems, va a producir un cambio en los otros cuatro, porque uno tiene que tratar de hacer un proceso que sea sostenible. Y si ustedes cambian la enzima, van a tener que repetir el proceso manteniendo las otras condiciones igual. Si ustedes quieren cambiar dos variaciones a la vez, bueno, puede implicar toda una cadena de cambios, y eso es lo que tiene que desarrollarse en la tecnología, porque cada uno de estos problemas técnicos es un verdadero reto. Vamos a hablar rápidamente de los aspectos económicos. En Estados Unidos estamos utilizando el maíz, estamos usando el maíz en el 2007. Este es el precio por galón para un galón de etanol, $1.65.
Cuesta $2.65
para hacer el mismo equivalente de galón de etanol a partir de celulosa. La razón es que las células de la planta están como más necesitan más pasos para tratamiento que con los otros cultivos. Ustedes, en las áreas en amarillo se muestran los costos diferenciales entre hoy y mañana, pero quisiéramos llegar a un precio de $1.10 por galón. O sea que el feedstock, la materia prima para la máquina, es mucho más cara y tenemos que ver cómo se puede pagar ese costo en el futuro. Las enzimas son cuatro veces más caras y el costo de conversión también es cuatro veces más caro. Entonces, aquí es donde se tiene que dedicar dinero para investigación.
Este es un mapa de Estados Unidos mostrando algunos de los esfuerzos en investigación y desarrollo en biocombustibles. Prácticamente
tan numeroso como las conferencias del mes de octubre. Y aquí se muestran universidades que están haciendo algo con algún tipo de energía renovable y biomasa. Y ven ustedes que yo sé que el estado de Carolina del Norte ha hecho trabajo con Uruguay. Este es el mapa que muestra dónde están los diferentes biomasas. Tenemos árboles en el noroeste que serían una fuente de etanol de celulosa. También tenemos madera de coníferas en otras regiones, en el medio las cosechas agrícolas como soja y maíz, y se ven también otras regiones. Tenemos áreas geográficas muy diversas y eso nos da una cierta flexibilidad para pasar de una cosecha a otra dependiendo de un cultivo al otro, dependiendo de los aspectos meteorológicos y de los precios de los productos básicos. Aquí se muestra dónde se están haciendo inversiones en biocombustibles, tanto en plantas piloto como en investigación y desarrollo. Estados Unidos acaba de invertir otros $1,000 millones como subsidios para estos proyectos nuevos, y quisiéramos ver un desarrollo acelerado de algunas de las fuentes de segunda generación de celulosa.
This is a quick chart on
esta
algae,
es una gráfica que les muestra.
Now,
vamos a saltear. El algae es todavía más prematuro que las algas. Son más prematuros que la celulosa y el etanol, pero tienen un retorno más rápido. Hay diferencias técnicas en hacer etanol a partir de algas. No vamos a entrar en esto, pero se puede, vale la pena hacer investigación sobre este tema porque se va a empezar a cobrar más importancia. Como yo decía, Estados Unidos está invirtiendo grandes cantidades de dinero en este terreno. Esta gráfica les muestra una ley que se acaba de pasar para estimular la economía de los Estados Unidos y más de 37 mil millones de dólares van para proyectos energéticos. En rojo, en la torta, ven lo que se dedica para proyectos de eficiencia energética, como por ejemplo cambiar las ventanas de las casas, aumentar el aislamiento, cambiar la construcción del los hogares, que implica un gran consumo de energía en Estados Unidos, y el resto es para otros proyectos energéticos específicamente.
$4 billion is attributed to loan guarantees for renewable
de créditos para energía renovable.
Let's see, that's the purple pie shape web.
Eso es la cuña que se ve en violeta. Y después, 0.4 mil millones para investigación avanzada.
Just to highlight quickly,
en proyectos de energía.
These are some of the efforts
para destacar
that
rápidamente, estos son algunos de los esfuerzos que estamos haciendo como país para hacer participar a la comunidad internacional de biocombustibles. Tenemos un memorándum de entendimiento para que se firmó hace alrededor de un año entre los dos departamentos de energía. Tenemos otro con Chile.
With their energy commission, we have another one with Brazil to partner on biofuels.
Tenemos otra con Brasil, un memorándum de entendimiento para biocombustibles. El de Brasil tiene tres niveles. Uno es investigación y desarrollo conjuntos para los biocombustibles de la próxima generación. Luego con tres países en América Central y del Caribe con biocombustible que no tienen la capacidad de invertir, pero que tienen la oportunidad de producir esas cosechas. Y lo tercero es armonizar las normas y los códigos para permitir la expansión de los biocombustibles. Tenemos también muchos acuerdos bilaterales que incluyen en los biocombustibles y tenemos actividades multilaterales clave y foros como el Global Bioenergy Partnership y el Foro Biocombustibles Internacional. O sea que tenemos un gran entusiasmo, por ejemplo, en el caso de Uruguay, el memorándum de entendimiento para hacer desarrollar este tema, para ofrecernos oportunidades de este tipo.
Very briefly, I'm just going
Muy
to summarize and say
les quisiera resumir y decir
the progress has become,
que el avance,
has a rich
los progresos, tiene una rica historia en este
journey,
tiempo. Se trata de un largo viaje y estamos en un punto muy interesante y estamos construyendo ese puente,
so
pero todavía no hemos llegado al otro lado, así que tenemos que tener cuidado de cómo tomamos
But we
los
have
pasos
leveraged
siguientes.
National labs and other
pero
resources
tenemos
to exploit
el apalancamiento de muchos laboratorios y de muchos
Progress will require the deliberate and delicate balance of the guiding constraints such as economics and the environment.
En los laboratorios nacionales. Y el progreso exige un equilibrio delicado y deliberado de las limitaciones desde el punto de vista económico y del medio ambiente. Y las cosas no se pueden hacer de una manera arbitraria, se necesita mucha información y con decisiones muy cuidadosas con las partes involucradas. La cooperación internacional facilita el avance de las tecnologías de celulosa y de algas. No pensamos que ningún país único tenga el monopolio de una tecnología. Nosotros pensamos que esta tecnología le pertenece al mundo y que nosotros tenemos que ser una parte importante para desarrollarlo y queremos que el resto del mundo también participe. La política de los Estados Unidos está continuamente adaptándose a los nuevos hallazgos y revisando los objetivos a medio y largo plazo, pero aún planteando la vara suficientemente alta como para pensar que se puede lograr con nosotros. Estamos muy contentos de trabajar de cerca con las naciones socias y reconocemos que los retos son difíciles y que hay factores locales y mundiales, pero todos nos damos cuenta que la segunda generación comienza hoy. Esto es una foto del puente ya terminado y aunque colapsó, lo volvieron a hacer. Estoy seguro que aprendieron lecciones y esa es la meta que todos tenemos en mente. Quisiera agradecerle a todos los que participaron aquí y con todo gusto responderé preguntas.
Okay. Thank you.
Can you hear me?
Yes.
Okay.
I'll do my question in English.
Okay. Voy a hacer la pregunta en inglés para que se traduzca.
Beth, I can't hear. Yeah, go ahead.
Every time I heard about
biocombustibles, el punto clave principal es el económico.
While the petrol was
mientras que el petróleo estaba a un precio muy alto, entonces era económicamente factible hacer que los autos anduvieran con etanol en Brasil. Después bajan los precios de combustible y eso hace que la tecnología quede atada a las variaciones del precio del petróleo. Luego uno tiene una tecnología que usa un 100% de nafta o un 100% de etanol en el mismo auto. Esto es algo totalmente nuevo comparado hace 5 años. ¿Usted piensa que ese es el camino, que los vehículos en el futuro sean todos así, o cómo lo ve?
La pregunta es que cada vez que se habla de biocombustible, el tema
es
económico.
Cuando el petróleo
es caro, vale la pena.
He's repeating a question in Spanish.
Alcohol,
he's repeating it in
baja,
Spanish.
Y no vale más la pena. Y bueno, y que ahora hay una tecnología que permite trabajar todo 100% con nafta o 100% con alcohol. Y si él ve que es eso lo que va a ser el estándar en el futuro.
It's a very good question.
Es una muy buena pregunta. Yo no creo que el vehículo con etanol al 100% vaya a reemplazar a los vehículos a nafta. La razón es porque yo no veo a corto plazo, o ni siquiera a nivel intermedio, una oferta suficiente.
The other thing is, there
lo otro es que hay muchas ventajas en mezclar, aunque sea un pequeño porcentaje de gasolina. Hay cosas en Estados Unidos que no son limitantes en Uruguay, como los tiempos fríos. Si hay un 100% de etanol en el vehículo, no va a encender. Y es por eso que 85% me parece que sea lo más alto, lógico. La segunda parte de esa pregunta es una gran intriga y tiene que ver con los aspectos económicos de los dos fuentes. Una cosa que hicieron Brasil y Estados Unidos fue subsidiar la oferta de estos productos básicos. De hecho, tuvieron que dar préstamos y dar garantías para préstamos y dar créditos por el uso de etanol para poder normalizar el costo de commodity. Eso fue un esfuerzo deliberado en el transcurso de muchos años que resultó muy caro, pero eso ha dado lugar a que la infraestructura pudiera cobrar importancia. La razón por la que muchos países pueden usar mezclas de un 10% ahora es porque algunos países y compañías específicas desarrollaron tecnología que hizo posible utilizarlos, pero también que lo hicieron durante un periodo muy largo y con grandes inversiones. La mayor interrogante, y yo probablemente no esté en condiciones de contestar hoy, es ¿cómo es el auto ideal del futuro? Yo pienso que definitivamente hay una oportunidad para permitirle al consumidor mezclar un cociente específico en base a cómo están los aspectos económicos del momento y la brecha de precios de los dos. Y pienso que han oído hablar sobre el hecho de que si la gente plantea una mezcla en tiempo real a nivel de la estación, y eso puede llegar a reducir todas estas discusiones. Pero lo que tiene que ver con el diseño de los autos, los vehículos se pueden optimizar para los dos, y con los dos pueden marchar muy bien.
Ahora,
una nota muy rápida. La combustión de motores a etanol es un poco distinta porque el etanol contiene oxígeno y las naftas no lo tienen. Entonces, si ustedes tienen un poco más de oxígeno en el combustible, necesitan un poco menos de aire que entre para la combustión. Por lo tanto, estos son algunos de los aspectos que se tienen que considerar cuando hacen un vehículo de combustible flexible, y es por eso que la mezcla cambia. Pero una cosa que pueden cambiar es el desplazamiento. Pueden estar trabajando en maneras de optimizar el desplazamiento también, pero eso probablemente sean soluciones a largo plazo más caras. Pero yo lo que le diría es que me gustaría ver una infraestructura que pudiera suministrar los dos combustibles de manera económica, y me gustaría ver tecnología de motores que pudiera manejar los dos.
Hi. like to ask you two
it's in English. It's in English. Mm. Quisiera hacerle dos preguntas en una.
Think,
¿qué piensa?
Que,
¿cuál piensa que va a ser el impacto de los autos eléctricos en el futuro en este proyecto de nuevos
technology.
Combustibles, de tecnología de nuevos combustibles? Y la segunda va a ser, ¿cuál será el impacto de los autos, de los camiones a gasoil, de los motores más grandes que actualmente funcionan a gasoil? También es una excelente pregunta. ¿La quiere repetir en español o todos entendieron la pregunta?
La pregunta fue, ¿qué pienso sobre
el crecimiento de la industria de los autos eléctricos y cómo se vincula esto con los combustibles renovables? Y la segunda pregunta fue sobre los combustibles, el gasoil y el uso de los camiones,
los
motores que funcionan a gasoil. En primer lugar, con respecto a los autos eléctricos, Estados Unidos empezó a ir a multinacionales como Ford, General Motors. Cuando yo trabajaba en Ford, estábamos desarrollando una camioneta pick-up eléctrica. Y era muy divertido. ¿Alguna vez manejaron un auto eléctrico? Cuando ustedes se detienen en el semáforo, queda muerto. No hay vibración. Es una sensación rarísima. Y después, entonces, aceleran y empiezan a funcionar. Es muy diferente de un auto a nafta. Pero eso fue hace 12 años. Yo pensaba, estoy manejando el auto del futuro. Pero llevó tanto tiempo desarrollar la tecnología de baterías y la eficiencia y las distancias que cubrir, porque esa camioneta solamente podía andar 150 kilómetros con una carga y después llevaba 12 horas volverlo a cargar. Entonces yo diría que ahora han mejorado y yo creo que General Motors está introduciendo un Bolt que es mucho más chico y otras compañías grandes que están haciendo las tecnologías de baterías. Parte de la inversión que ha hecho Estados Unidos para en esta ley de recuperación era para mejorar la tecnología de las baterías. Yo creo que las baterías son a los autos eléctricos lo que es para el etanol los diferentes productos. Y creo que todos los días vamos a estar viendo algo nuevo.
En
cuanto a la segunda pregunta, los
combustibles, el gasoil,
yo no hablé mucho con el gasoil, pero el biodiesel y algunas de las cosas que ustedes están haciendo con algunas de las cosechas de oleaginosos pueden tener un impacto importante en su consumo. Y de hecho, este es un combustible que es un poco más fácil de mezclar a porcentajes bajos con menos efectos adversos, especialmente en los camiones grandes. No se recomienda aparentemente ponerlos en un Mercedes, en el auto deportivo de un Mercedes, pero sí va a funcionar bien en el camión que usen en el campo o en un ómnibus, y también tienen buena resultado en la carretera. Estados Unidos está haciendo mucha inversión en el biodiesel para el trabajo agrícola. Y eso tiene mucho sentido, porque ustedes usan la cosecha del productor de al lado. Y creo que eso es muy permisorio. Ahora, el gasoil tiene otros efectos, como con las emisiones de partículas, o sea que algunas de las se tiene que considerar algunas de las preocupaciones medioambientales, pero creo que es una enorme oportunidad. Probablemente usted sepa que en Europa hay miles de camiones pesados que están funcionando con petróleo, con combustibles nuevos puros. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Nosotros también tenemos algunos que están funcionando con petróleo puro, con aceite puro, pero no conozco lo específico. Yo sé que hay programas para mezclar en algunas regiones del mundo donde hay muchas plantas de aceite, porque en inglés es oil, aceite o petróleo, pero pienso que se está haciendo un gran esfuerzo en el medio del país donde se plantan oleaginosas. Y yo creo que muchos de los equipos agrícolas están utilizando con aceite vegetal, y hay grandes también camiones que funcionan con aceite vegetal. En relación con este punto, es muy interesante que John Deere
agriculture machine company worldwide known,
decided to run equipos agrícolas, ha decidido a hacer motores que puedan funcionar con diésel o con aceite vegetal puro, en base fundamentalmente a una, la elección que se haga. Sí, yo creo que se va a ver cada vez más de ese tipo de conversión. Yo no estoy muy familiarizado con los cambios específicos que se hicieron en esos equipos como para poderlos adaptar a esos combustibles. Pienso que es análogo a lo que hemos hecho con los motores a nafta. Pero definitivamente tiene sentido para la comunidad agrícola y tal vez otros sigan lo que empezó a hacer John Deere. Eso es un avance.
Muchísimas gracias por la presentación que nos ha dado Richard Simmons.
Richard Simmons
nos ha traído acá experiencias y cuáles son las tendencias a nivel mundial y cómo se viene desarrollando todo el tema de biocombustibles y cómo se está pensando en el futuro. Creo que ha sido una muy interesante charla. Ahora pasaremos a la última charla que va a dar la ingeniera Rosario Rodríguez, jefa del área de asistencia comercial de la Gerencia Comercial de ANCAP. De alguna manera nos va a dar un pantallazo de lo que son las normas de calidad que se han definido en el país, tanto para el etanol como el biodiesel en estado puro y para las mezclas, y también un pantallazo de los controles que se van a realizar en materia de calidad para asegurar la garantía de que el producto va a cumplir con la función y con los objetivos que estamos planteándonos, y también un poco en lo que tiene que ver con los usos y las aplicaciones del producto ya aplicado en los vehículos. Los dejo entonces con la ingeniera Rosario Rodríguez.
So I leave you with Rosario Rodríguez.
Uruguay para el biodiesel y el etanol.
So,
y luego los controles de calidad y algunas recomendaciones para el uso de
quality control and some recommendations for the use of blends.
Vamos a hablar entonces de la situación regional mundial, situation in the region and globally, the technical standards, quality control, the characteristics of the new fuels and the new diesel, and the operational adaptation that are required at the gas stations and the environmental improvements that these new products will lead us to. Con respecto al etanol,
with regard to ethanol,
cuál es la situación mundial,
we heard of the global situation, all the countries that are using ethanol in different percentages,
región,
and in the region,
Brazil, como Brazil dicho, tiene,
as we said,
usando, está entre usando
has
20-25%
been using from 20-25%
obligatorio,
mandatory,
Paraguay
12%, Colombia 10%, Costa Rica 7%,
y Argentina,
and Argentina
a partir del 1 de enero del año próximo estaría mezclando un 5%. La norma técnica
the
del etanol,
standard for ethanol
es una norma UNIT,
it's a unit standard
1122/2007. Se llegó a esta norma por un comité.
It was a committee that decided this standard. It was a unit committee.
Distintos actores
that involved different stakeholders,
país, como producto,
such as farmers, alur,
representantes de marcas de distintas marcas de automóviles,
brands.
Participó ANCAP, por supuesto.
The automakers, ANCAP, of course, and the final, we finally reached this formula defining the technical requirements for
etílico, anhídrido comburente,
anhídrido
alcohol, y para su como
not
producto puro,
denatured,
y para su uso
marketing
en mezclas
as a pure product and for the use as a blend with gasoline for internal combustion.
Esa es la parámetros
que se deben controlar, las especificaciones
para poder llegar a esta norma se tuvo en cuenta las normas de Estados Unidos,
standard,
la ASTM, las normas europeas,
the
ASTM, las
standards were considered, the Brazilian, the European and the US standards were all
de un estudio
considered.
De todas esas normas se llegó
so
a esta norma
after
técnica.
Studying all these standards,
actualmente esta norma está en revisión,
this standard is currently being reviewed. Some parameters are being reviewed, such as the alcohol content as a measurement of purity.
Ahora se determina,
now,
se especifica
we specify
9.6 máximo
99.6 maximum in the standard that is being considered. They specify
99.3, and
what we determine as purity is the alcoholic rate that is measuring ethanol plus
es
other alcohols
Brasil,
that may be present. It is similar to what Brazil has, and we understand that it is more adequate
to nosotros.
What we are going to obtain.
La pureza que se va a obtener,
the purity that we will obtain
es superior a
is
a
above this
99.6.
So we don't have any
norma.
Problems in
por otro lado,
complying
otra
with this standard. On the other hand, an important property is to determine
0.4.
The water contents. Maximum 0.4 is
por lo
the specification.
Tanto, prácticamente no debe tener agua.
0.4%,
bueno,
so it should have almost no water. And there are other properties
en,
that are specified
en la norma,
in the standard.
Aspecto y color que son muy importantes.
The appearance
son
and color
de
that are rapid
de
ways of determining the purity of ethanol.
También está la conductividad eléctrica,
and also
que hay otras
electric
normas
conductivity.
Que no
there are other standards
sí,
that don't specify it, but it is
que
specified
es una
by the Brazilian
de
standard. It is a very rapid way
of
doing an on-the-field control, that is, when the trucker gets to the distribution point, it is one of the measures that can be controlled, that is controlled to determine the purity of ethanol.
Entonces,
so,
la distribución,
the distribution,
la logística,
the logistics,
va a ser la siguiente.
Will be the following.
La destilería de Bella Unión
of the
va
distillery in Bella
a entregar Unión, a la planta Paysandú,
y
de la planta Paysandú se va a entregar a los
plant,
centros
from
de mezcla,
there,
que son
the different blending
actualmente los
that are the distribution plants.
Puede suceder también de que
it may also happen that from Bella Unión they may deliver
la
to La Tablada directly.
Por otro lado, la gasolina
hand,
se va a distribuir como se está distribuyendo ahora,
es decir,
desde la refinería La Teja a las distintas plantas del interior,
y
en las plantas del interior, entonces, es donde se va a producir el mezclado. Eso es una forma de tener el producto mezclado lo más cerca del producto final.
Close as possible to the final, where it is going to be used finally to avoid, to prevent any contamination if we were to blend it in Montevideo, in La Teja.
Esto es, está un poco chico, pero se los cuento. Son los distintos controles que
these
se van a hacer
all,
en los distintos
the different
puntos,
controls that will be set at the different
hasta,
points, from production
el mezclado en la estación
to
de servicio.
The blending at the gas station.
La idea es
the
controlar
is to control
toda la especificación del etanol en
all
punto
the specification
de producción,
of ethanol at the point of production and then at the different distribution
que no
sites to check that there's been no contamination.
Entonces, como vemos en la
you'll see
columna,
that in the
in
first
Alur,
column,
se va a controlar
in
Alur,
they will control all the specification of the final ethanol tank. There
calidad,
it will be issued with a quality certificate that the truck driver will hand in each
producto.
Of the distribution plants
luego,
where he delivers the product. Then, when the truck is received,
de etanol,
they're going to check the contents of ethanol, the specific weight, the appearance and color, the specific weight and
grado alcohólico son una misma medida, porque con el contenido alcohólico uno puede determinar con la tabla la densidad y viceversa.
Help you determine density and the other way around.
And
with density, you can use a chart to
luego,
see the alcoholic
columna,
rate.
Then, in the third column, in the blending centers, we're going to control the ethanol tanks. And we're going to have the ethanol tank.
And in the distribution plants, we will also have ethanol tanks, and we will control almost all the properties.
En los centros de mezcla se van a controlar los punteros
centers,
check donde se está entregando ethanol,
where ethanol is being delivered,
el peso
controlling
el
the specific
color,
weight, the appearance,
y luego,
the color, and then
de servicio,
at the gas stations,
mezcla,
there we're going to have the blend,
sacar muestras
and
en forma,
samples are going to be
programa,
drawn following
a
sampling
color,
program. We are going to check the color, the appearance, the content of gas, and the octane number.
El etanol
ethanol
tiene algunas características,
has some characteristics,
como por ejemplo, ser un buen solvente,
such as, for instance, it's a good solvent, it's a very
por lo
good
cuanto,
solvent.
Va a tener que
so
tomarse medidas preventivas de
preventive
las
measures for cleaning the pipes and checking the filters will have to be done
vez,
before they start
todos saben,
working.
El tiene
and
una
you may be aware that alcohol has a great affinity for water. So in the presence
fases,
of water, it was separated into two phases, and in the aqueous phase, will keep
superior.
The ethanol and the gasoline will be
in
the supernatant. In the upper part, the contents of ethanol, the lower the content of ethanol and the lower the temperature, there is a greater trend
fases,
to separate the phases.
Por lo que,
consequently, it is recommended to put
concentrations
from between 5 and 10% so that the separation is not
tan fácil de obtener, ¿no? Es decir, hay un ejemplo que para una mezcla de 5% a 15 grados Celsius, el contenido de agua máxima visible es de 0.15% en volumen. Luego de pasar ese porcentaje, se separa el agua con el etanol.
Vamos a ver entonces cómo afectan estas propiedades
en
la performance del motor. Las propiedades que nos interesan
a nosotros es la combustión, es decir, la combustión, la volatilidad, la estabilidad de almacenaje, la performance del motor.
Stability at storage and the
estas características se determinan con distintos parámetros de calidad, que son el RON,
number,
y el MON,
ROM and MON,
la curva de destilación,
the distillation
y la tensión de vapor,
and
es
the
una
vapor
medida de la
tension,
volatilidad,
is a measure of volatility,
y el contenido de agua y
and
los contaminantes son
and
una
contaminants
medida de la
are
a
measure
y
of
la performance del motor.
Stability and
entonces
the engine's
vamos a ver cómo afecta el etanol
so
a estas propiedades.
How ethanol impacts these
esta
properties.
Es la especificación de la
the specification of premium 97 gasoline that we have now, and we are proposing the regulatory unit of energy and water services. The specifications have to be approved by
URSEA.
What we are proposing
that to
the current specifications we should add a maximum content of ethylic alcohol
11,
complying with standard 1122 of a maximum 10%.
Y eso,
and
modifica el contenido de oxígeno en un máximo de
3.5% content, content from 3 to 5%, that is the equivalent of 10%
todas las demás propiedades
all the rest of the properties
igual,
will remain the same. That is,
no se cambia ninguna de los demás parámetros.
None of the other parameters will be changed.
Estas son algunos ensayos
these
que se hicieron en el laboratorio de la refinería.
Laboratory at the refinery,
de estudios,
where
several
studies were performed with gasolines,
ahora,
as we
and
gasoline 97 and 95,
y agregó a la
and
97, un 10% de etanol,
gasoline 97 was
y a la
added
5% ethanol.
Etanol.
Y se
3% ethanol and 5% ethanol in the other. And we determined several, the distillation curve and the rum.
Ethanol es un
you know that ethanol
tanto,
is an anti-detonant, so it will increase the octane number. In this case, it was 1.8. The vapor tension also increases,
pero se mantiene dentro de los
it stays
de la
within the specification limit.
Y para la gasolina 95, el aumento del número de octano fue de 1.5, y lo que hay es un descenso en la curva de destilación,
fundamentalmente en el 50%
pero también con las gasolinas que tenemos ahora, mantendríamos la especificación para los dos productos.
For the two products.
Por lo tanto, entonces, como decíamos, el etanol resulta un biocomponente que va a aportar octanaje. La tensión de vapor de las mezclas aumenta, pero se mantiene dentro
of the samples, increases,
hasta
but it maintains within specification limits, and up to 10%
no
the changes are not significant.
El ingeniero hoy mencionaba que
today,
con un 10% había una reducción de economía, pero
that there could be an increase in loss of efficiency with a high percentage in the blend, but it is here it is considered that the differences that we have with this percentage may be negligible. It's they are the same differences as would happen with the different drivers.
So
we don't expect significant changes in the operations of the engines. And there are no adjustments required for the engines, but except for, of course, what was mentioned by the previous speaker, that for engines older than 20 years, adjustments need to be made. Manufacturers
of engines in the worldwide charter
established that no procedures are required, and it is accepted that blends of up to 5 to 10% as a standard fuel
para todos los vehículos a gasolina,
for all the
gasoline
vehicles. So you can continue to use the vehicles used up to now for the conventional gasolines. Those are some of the brands
that
are in that group with the manufacturers of the United States, Europe, and Japan.
Ahora bien,
now,
el tema crítico es el tema del agua. Por lo tanto, hay que hacer
water.
Algunas preparaciones en las estaciones de
servicio
nuevas.
The new gas stations need
to prepare
some things. You have to see the compatibility of the materials used, because we said that's a significant solvent, so we have to consider the materials used, the design of the pipes and tanks. Following this standard, the API 1615 and the cleaning of the pipelines. In the case of existing gas stations, a conversion must be made,
por la norma de
indicated by the AP 1626 standard, considering the same considerations as for new gas stations. We must see the history of water contents and the filling of tanks, checking that there are no water entries, to eliminate any water with pumps, to establish filters in the pump, everything to ensure a clean product for the customer. Then we must also do the maintenance in all the gas stations to daily determine the absence of water in the tanks, and for that purpose we must use a specific paste that is different from the one that was used so far, because the one used so far does not determine any water when there's presence of ethanol.
Determinar la ausencia
to determine
de agua
also the absence of water in the fuel that is delivered. A sample must be taken to see the water content. In the first load, the first time it is loaded with ethanol, it is recommended to fill the tank with 85 or 90% to prevent any absorption
eliminate
the water of the tanks completely, and to draw representative samples of the fuel. That's a way we can keep the traceability of the fuel if there are any claims.
El control que va a hacer
the control of ANCAP at the gas stations
ser,
will be drawing samples of the pumps and the tanks determining a density,
octano,
appearance, color, octane number, and ethanol content.
Estas son algunas recomendaciones.
These are some recommendations on the
verificar
engine
de
to
agua
check the absence of water in the fuel tank of the car before the first time that it receives ethanol, and changing the fuel filter after the first time you use ethanol.
Ethanol
very easily absorbs water. So,
la primera carga
the
como
first
que estaría
time you, fill, you put ethanol in the tank, it would be absorbing that small amount of water. So that is a sort of drying of the tanks.
Como
as
mencionábamos
as
hoy,
we mentioned today,
el uso de etanol
the use of ethanol produces a reduction of emissions
de emisión de hidrocarburos volátiles sin quemar y de
monóxido
de carbono.
Unburned, hydrocarbon
and
carbon monoxide.
Oxígeno
this is because
el etanol,
the oxygen in ethanol produces
completa,
a more complete
y por lo
combustion,
tanto es una
as previous speaker said, and
los,
therefore it's a cleaner combustion and the emissions will be reduced.
Bien, ahora con respecto
so,
al biodiesel.
Now, with respect to biodiesel,
los usos en el mundo,
the uses around the world globally,
usado en
it is
países,
broadly used Europa, in many countries in Europe.
Alemania fue
Germany
uno de los primeros países
was one of the first countries that started using biodiesel.
Francia, Estados
then we
Unidos,
France,
Canada,
United States,
etc., no?
Canada, etc.
El porcentaje es aproximadamente
the percentage is about 5%.
En algunos casos están
and in some cases they are using it at higher
en la región,
percentages.
Brasil
in the region, Brazil is using 3% and Argentina, the law mandates that they will start blending up to 5% as of January the 1st to 2010.
La norma técnica de
the technical standard,
etanol,
just as for ethanol, for biodiesel,
it
was determined in a technical
UNIT,
committee of UNIT with the participation of different players,
productores,
farmers,
fabricantes de motores,
automakers,
ANCAP,
ALUR,
y de una
and
forma entonces similar
in a similar way
etanol,
the ethanol standard was
built
we considered the European standards the US standards and the standards in the region Brazil and Argentina
la norma
we
para
obtained
el
the technical standard
esta norma
for
especifica entonces
this
los
standard
de calidad,
specifies
de
the quality requirement of
larga,
the long chain fatty acids derived from plant oil
or
the
bio
diesel as fuel or as a blend with gas oil as fuel
esta
in diesel
esta norma actualmente está en revisión,
standard is currently
pública,
being
reviewed.
There is a public query. You can open the UNIT website and you can submit your comments to UNIT. Certain parameters are being changed. In this table, what we have
the
comparison between the European, the US, the Argentine, and the Brazilian and Uruguayan standards.
Como podrán ver,
as you may
son
see,
estas dos,
these
estas
two
dos tablas,
charts,
es una tabla bastante,
this is quite,
es una especificación bastante extensa,
quite lengthy
no es un
specification,
puro como el etanol,
because it's not a pure
es un
product as ethanol, but it's a product that may come from
tanto,
a range of, feedstocks,
son
so the
mayor.
Variations of the properties are much higher.
La propiedad bueno, más importante podríamos
the most
decir que es el
important
contenido de
property is the contents of
S3 las normas
that is consistent throughout the standards.
Después, bueno, hay una cantidad de características
there are many
que
characteristics that must be determined, such as the water content. Biodiesel is very hygroscopic too, so it tends to absorb water.
Y se debe determinar el agua tanto separada como
we
el agua
must,
disuelta
both
biodiesel.
The water that is separated and dissolved in biodiesel. So there are two ways, two methods. One is through sedimentation and centrifugation, and the other is for the dissolved water.
Ahí está en rojo there, marcado las especificaciones que estarían cambiando, es decir, en la nueva,
la propuesta nueva,
está agregando la medida de densidad
para la norma de Uruguaya, que es una medida de la pureza, standard, that is a measurement of purity.
Se está cambiando el rango de viscosidad,
we are changing
se está poniendo un rango más estrecho, de,
using a narrower range similar to that of Brazil.
From 3 to 6 instead of 1.9
to 6 as happens now.
Y también
also,
antes la corrosión estaba en 3 y ahora está bajando a 1 en la nueva propuesta, similar
in the new
a lo que es
similar
to
the specification in the rest of the countries.
El contenido de etanol de metanol,
ethanol,
perdón,
the methanol content is also being changed.
Y se está proponiendo
como
un método opcional, como una determinación opcional, el contenido de fósforo, ahora está reportar y en la nueva especificación
now
se va a poner un
they,
valor determinado.
In the current standard, it's to be to be reported, but in the new standard,
bueno, de forma similar,
they will
vemos cómo es
what
la logística de distribución del biodiesel.
Here we see the logistics for distribution of biodiesel. In this case,
producir el biodiesel en la planta
to be produced,
de Alur, que va a estar en Cousa.
In Cousa.
Y desde Alur se va a entregar a La Teja,
Alur,
o eventualmente se puede entregar a Planta
Paysandú
en los casos Paysandú, de que haya combustible
there
que esté importando directamente a Planta Paysandú,
es decir,
que el gasoil
importado
vaya directamente a Planta
Paysandú,
entonces va a haber que enviar un porcentaje pequeño a la Planta Paysandú para mezclar.
Will have to be sent,
se va a mezclar entonces en La Teja o en Planta Paysandú,
so it's going to be mixed either in La Teja or in
la planta
in Paysandú, and from La Teja already blended, already mixed, it will go to the different distribution plants,
las plantas que
that we just saw.
Bueno, ahí están los distintos
there you
medios de locomoción por los cuales se pueden llegar a trasladar el
ways you can ship,
que son los mismos que se están usando ahora.
Biodiesel, they are the same ones as they are being used.
Esta logística tiene la ventaja
has the advantage
de que la mezcla se hace al inicio del proceso,
the blending is
lo cual
done at the beginning of the process, and that makes
the
diesel more stable. The earlier you mix the diesel
y además va a tener menos inconvenientes en frío. Por lo general,
the
most stable
is going to be, and
it,
the because biodiesel has
temperatura de taponamiento de filtro más bajos que
temperatures
gasoil,
where the
filters
get clotted at lower temperatures than diesel, so mixing
es que
it with biodiesel improves that. The other advantage is that you use the same storage facilities and the same manipulation facilities that is being used now for diesel. And the mix can be in batches or in the diesel production line, and dedicated trucks are going to be used
to
ship this fuel. This is the quality control chart for biodiesel,
donde sencillamente tenemos,
where we have the Alur from Alur in
Cousa. En una primera etapa, luego de 8 elaboraciones donde se mantiene constante la materia prima,
los
procesos de producción y no hay ningún
where the
cambio,
production, the manufacturing processes remain stable and there are no changes
se
after those 8 first
runs,
then we go to stage B. So in stage A, we do a control of all the properties, as you have seen, there are many properties, and then we can consider that we can
donde solamente se controlen
restricted analysis, which is
checking
the things that can be affected by the process. I didn't say it, but all the properties in the biodiesel, there are some that are affected by the raw material and the others by the process. So we are going to be using the same raw material and the same control methods. At the second stage, we can do a more limited, a more restricted
misma forma que el etanol, el criterio es hacer un análisis de calidad del producto elaborado y luego controlar
the manufactured product and then to check that there's no contamination at the different distribution sites.
Entonces, vamos a tener la planta de ANCAP de La Teja a la recepción del camión también el control de algunas propiedades como el aspecto, la densidad, el punto de inflamación, contenido de agua y sedimento,
flash point, acidity,
lo mismo va a ser en la planta Paysandú, la muestra de
plant in Paysandú.
Cuando va para Paysandú, saca una muestra del camión Paysandú, que sale de Alur, se manda al laboratorio de La Teja.
Alur, it's important it is sent to the laboratory in La Teja, because in Paysandú we don't have the infrastructure to conduct all the testing yet, but then they are going to incorporate those tests in the plant in Paysandú. Then there is a control when the truck arrives.
So from Alur it will be
it will leave with a quality certificate that the truck driver will hand in La Teja or in Paysandú. When the truck arrives, these are all the different issues that are controlled.
Y por último,
and finally,
ANCAP La Teja se va ANCAP, a La Teja, analizar el tanque final del
they
diesel,
will analyze the final tank of biodiesel, checking
y una vez
all these properties, and
bien,
once everything
puede pasar a mezclar
is
con el gasoil.
Shown to be okay, it is only then will it be a blend
y
with,
luego que tengamos la mezcla, en la mezcla,
with diesel. And once
vamos
we have this blend, here we are going to analyze the content of biodiesel in diesel, apart from all the properties in diesel.
So, al etanol, as en el motor de
similar
ciclo
to
diesel,
ethanol,
in, más,
in the diesel engines,
la pulverización, la fluidez a baja temperatura, la estabilidad
de fluidity at low temperatures and stability at storage,
¿no?
Those are the properties that are measured.
El POF, que es el punto certain, de oxidación de filtro en frío y la
oxidation.
Vamos a ver entonces cómo afecta
the parameters measured. Let's see the impact of biodiesel to those properties. The certain number is similar to that of diesel, so we won't have any changes. Viscosity is usually higher.
Pero en la mezcla
but
se
in
va
the blend,
a mantener dentro de los parámetros
it will
gasoil,
remain within the parameters
de
of diesel.
Filtro en frío
the
es generalmente menor,
filter obturation
pero en la mezcla,
point
dijimos,
is
no hay
lower,
problema.
But in the blend you
este
don't have problems.
Muy
this parameter is very
usan
important when you use
materias primas como sebo vacuno,
feedstock
donde
such
ahí
as
el punto de filtro en frío
wax,
es
because
mucho
there
más alto
the
que el
obturation point of the filter in
y luego
is much higher than
tiene propiedades
with diesel,
and
then it has oxidation properties. If, there are if biodiesel has oxidation problems,
por lo tanto,
so
hay que tener cuidado en no almacenarlo por periodos demasiado prolongados.
For very long periods. What
no más
it's recommended is not over 9 months, not to have it stocked over 9 months, because it can age.
De todas formas, se van a
at any rate,
en el mismo biodiesel cuando se haga la producción se van a agregar aditivos que estabilizan
additives
el
will be added to stabilize the biodiesel
se va a llegar a la especificación que está actualmente que es una de las propiedades
that is one of the properties of
oxidation
that is stability upon oxidation
es, bueno un ensayo donde se mide
measuring
por una oxidación acelerada
with an accelerated
el tiempo
oxidation
en que se llega a la descomposición del biodiesel.
Before
el,
biodiesel
el parámetro
is, broken down.
Horas,
the parameter has a maximum of 6 hours and with the biodiesels that we're going to produce and with those additives we reach those specifications.
Esta es la especificación del gasoil actual con lo que estamos proponiendo también
this is the
a la
specification
Orsea,
of the current gasoil and what we are proposing to Orsea
también,
is a maximum content of biodiesel of 5%.
Estrictamente la norma
it must be a biodiesel that may strictly comply with the unit standard 1100. You know that biodiesel is being used in the country,
and
in some cases didn't meet strictly
this standard,
and there have been problems with some negative experiences of biodiesel because they didn't meet this standard
100%,
and CAP will enforce this standard with all the controls that we mentioned.
Un efecto positivo del biodiesel es que mejora la lubricidad del motor. También mejora la eficiencia de combustión.
Y
también produce reducción de emisiones.
Reduces the emissions.
La reducción de emisiones de monóxido de carbono,
carbon
la de material particulado y productos de combustión incompleta, y emisiones de óxido de azufre,
and
biodiesel, igual que el etanol, no contiene azufre,
and ethanol have no sulfur.
El producto final
so
va a tener
final
contenido menor de
will have a lower content of sulfur.
Acá mostramos cómo
Here
es el ciclo biológico del biodiesel,
the biological cycle of biodiesel,
y cómo se explica la reducción
the explanation of the overall reduction of carbon dioxide,
the life cycle.
Carbon dioxide
is produced
by the engine combustion
in cars,
and that carbon dioxide will be absorbed in the agricultural crops. That is not the case of petrol, of oil, as it's a fossil fuel. It cannot be absorbed later.
But
as biodiesel is produced from agricultural crops, it can absorb carbon dioxide. So there are some feedstocks such as soybean, palm, and sunflower that can be used in the oil plants.
In
the production of biodiesel.
And
there's an example of used oils that could be used in biodiesel manufacturing plants, and that biodiesel is mixed in the refineries, and the mixes of diesel and biodiesel could be used directly in the vehicles. That is why we say that there's a reduction of carbon dioxide emissions.
Ahí estaba la figurita que estaba faltando. Algo similar ocurre con el etanol, ¿verdad?
A similar thing happens with ethanol, as it is a product obtained from
materia prima agrícola.
Agriculture feedstock, there's also a reduction of the carbon dioxide cycle.
De la misma forma que para el etanol,
as
para mezclas de hasta 5% de
up to 5% biodiesel, we are not to expect any changes in the performance of engines, and no adjustments are required in engines or in the vehicles. But still, some recommendations are made, such as checking the lack of water in the fuel tank, to check that the lids and the protectors are properly set, to prevent water from entering to the tank, changing the filter before the first tank filling, check the oil, because there may be a mix, there may be the oil in the biodiesel mixes, and as we said, biodiesel can oxidate easily, it is good to change it.
Recomendaciones con respecto al combustible.
Recommendations about the fuel to keep the tanks as full as possible to avoid water from the
air,
and to store less than 9 months, also because of stability problems. Thank you.
¿Si hay alguna pregunta?
Are there any questions?
Hola. En las naftas con etanol, el
in
tema the, posiblemente más sensible va a ser la presencia
oil,
de agua.
In the,
y como es una cadena
ethanol,
muy larga,
the most
la producción del etanol, la producción de la gasolina,
a very
la mezcla,
long
el transporte.
Chain.
y luego la comercialización, las importaciones, los controles son fundamentales,
the negotiations, controls are absolutely necessary to know whether the product is in good conditions, especially if the amount that is permitted is 0.15, that is 1.5 liters in 1,000 liters.
Cuando vi la tabla de controles,
De la misma forma se va a hacer ahora, se va a controlar la gasolina y el etanol, el puntero,
that there won't be any contaminated product filling the trucks.
Y como tú decís,
yes, and as you said, at the gas stations, they will take samples to check the absence of water. And if there is contamination, there's a whole procedure that I didn't mention to receive that contaminated product in La Teja. All the contaminated product will be put in a tank.
Fase de combustible, and if it has water,
it will leave a fuel phase that can be recycled and another one with water and alcohol that cannot be recycled.
Hola, hola, hola. Hola, acá, acá. Yo tengo dos preguntas, una más técnica y una más comercial.
I have two questions. One is more technical and the other
la primera,
more commercial.
La más técnica.
The first, the most technical.
Cuando uno se pone más cerca del
when
consumidor,
go closer
hemos
to
escuchado
the
decir muchas veces la apariencia del gasoil, tener una percepción de la buena calidad del gasoil, más allá de que no tenga nada que ver con lo técnico. Técnicamente puede tener un color u otro y ser técnicamente un gasoil en especificación. Pero más de una vez escuchamos decir en la calle, este gasoil es un champán, es bueno, es percepción de buena calidad. Tú hablaste de un proceso de oxidación, nunca vamos a llegar a un almacenamiento tan prolongado como el que vos estás, pero también debe haber un proceso gradual. La oxidación no se produce el último día del noveno mes. ¿Va a haber cambios de color en el producto o el producto va a ir degradándose en su color que pueda generar una percepción de que la calidad de ese gasoil es diferente a la que tenemos hoy?
Well, in the same way that we control the gasoline in the
es percepción de calidad.
Quality perception.
El contenido the contents de biodiesel es 2%.
Is 2%.
Eso hace que la mezcla
the mix
no tenga problemas de inestabilidad, de oxidación. Va a tener los problemas que tenía hasta ahora el gasoil, ni de cambio de color. Lo que sí se recomienda es no usar un biodiesel que está almacenado por más de 9 meses, porque ahí sí puede haber habido un problema de oxidación. Entonces, de la misma forma, en la planta de biodiesel, cuando se produce el biodiesel, la rotación que hay es muy grande. Entonces, se estima que en el biodiesel no va a tener nunca biodiesel is never estimated to have been stored in the plant. And when I showed
en la primera columna,
test everything again if that biodiesel was stored for more than 6 months.
Que con el producto que vamos a estar llegando, con ese 2% de biodiesel, vamos a estar llegando con un gasoil de la mismo color que estamos llegando hoy, y que en los periodos normales de venta no se va a degradar ese color ni se va a oscurecer.
Will not degrade and it won't darken.
La especificación del color, yes, the specification es una especificación of color que está ahora en el gasoil,
is a specification that is now in gasoil, a maximum of 2, and that will be maintained. That is, if there's a degradation process with a measurement of color, they're going to detect immediately if there's a degradation process. These controls continue to be done. It is controlled in the plants.
Their pointers are controlled
and the tanks of the distribution plant with a certain frequency, that mix
se va a seguir controlando,
will also be controlled.
Y ahí se controla
densidad, and there
we control
color, density, color, the distillation curve,
proceso de degradación, and any se puede detectar
degradation process can be detected through those properties.
La segunda pregunta, que es más comercial,
that is more commercial.
Estamos pensando en iniciar la mezcla de etanol en una sola nafta, en la
premium.
Estamos hablando de trabajar con stocks elevados, stocks que están normalmente en las estaciones de servicio. Estamos poniéndonos del lado del consumidor en tener la opción de optar por esa nafta 97 con etanol o irme a la 95. Con el temor al cambio, si yo consumo 97 y la 97 está de etanol y no tengo algún incentivo, no tengo claridad, tengo dudas, tengo temas de comunicación que me hacen dudar, ¡pluc!, me voy a la... O sea, todas las ventajas que tenemos a favor de aprender toda la cadena en este proceso gradual, comenzando con un solo combustible, con una sola nafta, en el periodo que tengamos una sola nafta, podemos tener del lado del concesionario al que le obligamos a tener o le sugerimos tener mucho stock, si no tiene ventas o se degrada, un enemigo en este proceso. O alguien que no ayude, como nos van a ayudar seguramente los representantes de marca en despejar esos temores que este producto pueda traer o que este proceso de cambio pueda traer. Si no ponemos de alguna manera una comunicación o un incentivo en el consumidor, podemos lograr matar un producto, la 97 con etanol, que vive y el consumidor se vaya a la 95. ¿Es cómo está pensado ese proceso? ¿Va a haber algún incentivo más allá de la comunicación?
No está pensado en este momento un incentivo.
It's not planned to add any incentives so far.
If you're speaking of economic incentives, so that people won't be fearful of using
gasoline with ethanol, especially premium.
No quiere decir que llegado el momento no lo evaluemos.
That we won't consider that in the future.
Estamos apuntando a la comunicación.
We are aiming at communication. This is really the third talk that we're giving. This started first with a forum,
donde de alguna manera muy macro y a nivel más institucional hicimos la presentación de
level with the presentation of this work.
Tuvimos una charla ya con tallerista hoy con
people in auto repair shops and with representatives of automakers. The idea is to call to address all the stakeholders and also with the use, final user, the final customer. So our idea is to convey a message, the message that this project is being handled in a professional manner, that this is something that globally is used, that the blends are used, that Uruguay is not doing something wild, but these are projects that are already tested in the world, and that ANCAP is addressing it very professionally, and we are trying to give all the guarantees. That is what we are doing today. So maybe in the future we'll see what you say, that we don't succeed in convincing the final consumer that this will not bring about any problems to the cars. Actually, we chose to start the blend with premium gasoline. We are going to have alcohol briefly, and the idea is that by the end of the year, or before the end of the year, we can start blending it. Our reality is initially we won't have enough stock to blend all the gasolines, but the plan is that next year, with the second crop, we would have all the gasolines. As Osvaldo said, yes, for us it is a sort of pilot plan to see how it works with premium. We'd like to be able to check if they don't
buy it, then. Del aprendizaje
well,
gradual.
That's all the positive of the gradual learning.
Suceder, no digo que
what
vaya
may happen,
I'm not saying it will happen,
but consumers
que también es acotado como producto, y se nos vaya la 95 y nos quedemos con las estaciones
And then the gas stations may have a lot of stock and no sales. We'll see it as we move. But anyway, we will see to the extent possible of measures to provide support to the gas stations because we want to prevent this the tanks from being paralyzed like that. Good morning again. My question is highly technical. I think that if we want to aim at the mouth-to-mouth message with the customer, I'd like to have something clear. I don't understand it clearly with diesel. We all know that one of the main problems that the fuel refined in La Teja until recently was the level of sulfur, extremely high. Diesel. That was solved with the import of fuel with less amount of particles per thousand. My question is, per million, as the diesel is the one that has more particles per million of sulfur. The mix of biodiesel in that fuel, will it improve it? Will it worsen it? What can you say about it? The mix will be done both in common diesel and in premium diesel. And the mix, the blend is also going to be 2%. With regard to sulfur, as I told you, biodiesel and ethanol have no sulfur. So as the percentage is very little, the reduction of sulfur won't be too large, but there will be a small reduction. The other issue that is beneficial is lubricity. Biodiesel improves lubricity of fuel. The aspects that would improve would be in those two, a small reduction of sulfur and an improvement of lubricity. So you tell me that what we should continue to expect is a new refinery of ANCAP with lower levels of sulfur. because we all know that it's extremely deleterious for the engines, the parts per million of sulfur that we have at present. And so it's not convenient from a commercial point of view, for instance, for the carriers, because that raises the costs. So it would have, biodiesel would have no incidence. The sulfur level will be the same. There's going to be a small reduction, very little. It's a 2% of biodiesel that is being added. So that is what is going to be reduced in the final product. Thank you.
En el proceso de producción de biodiesel
manufacturing, I have a technical question.
Que after sale el aceite vegetal de la prensa,
plant oil from the press, what chemical or not chemical treatment is done with the oil that came from the press before
realizar el proceso
doing
de
the esterification process?
Leonardo, ¿contestas tú eso?
Leonardo, would you answer that?
Buenos días para todos. Hola, hola. La terminación del aceite mediante
the finishing of oil through neutralizing and de-rubbering with basic catalysis. So we have to work with a product that has been de-neutralized and de-rubberized. Any more questions?
A ver.
Oh.
This relates to the
esto tiene que ver que le den wait until they can give her
relates to the
headset.
Public image
tiene que ver con la imagen pública de estos combustibles
the
alternativos y comentario que se hizo sobre el cambio de la infraestructura que es estable a pasar a algo nuevo.
Y slide was shown in the last
se mostró una diapositiva en la última presentación mostrando que es posible rotular
gas,
las bombas de combustible con una etiqueta que dice puede contener hasta un determinado porcentaje.
And
y
this is a way to
esta es una manera en que ustedes se pueden dar una cierta
system.
Flexibilidad en
For
el
example,
sistema. Por ejemplo, si ustedes están proponiendo
dos,
tienen que aprobar una ley que diga puede contener hasta un 5%. Entonces, después ustedes pueden decidir si le ponen 0 o 2 o 5. Y la ley les va a permitir de manera voluntaria agregar pequeñas cantidades al tanto que ustedes validan los diferentes cambios estructurales. Y el consumidor está informado. Entonces, lo deja abierto al público lo que ustedes están haciendo. Pero, por otro lado, técnicamente les da a ustedes una flexibilidad como para poder hacer que la especificación se adapte a lo que ustedes tengan que hacer desde un punto de vista de la infraestructura. Eso es lo que nosotros hemos aprendido en Estados Unidos y tal vez sea aplicable aquí también.
¿Quieres contestar tú algo? La ley lo que dice ahora
what
que
the law says today
is
that
el agregado
what
de
the law says is that today it's not mandatory.
Etanol, no es
for ethanol,
por ahora el
it's not
de
mandatory
etanol.
To add any ethanol so far.
Lo que nosotros estamos pensando
what
es
we are planning to do is to put 10% in the premium gasoline for the volumes that will be available and because we consider that the blend is more stable with 10% than with 5%.
Nosotros las gasolinas que se usan acá son solamente las que producen CAP. Entonces, una vez que se empiece
so
a usar esa gasolina, se va a hacer
gasoline,
una
do,
comunicación masiva
will,
de que la gasolina
people
premium va a contener hasta un 10% de etanol. Pero es atendible
but,
lo que tú aconsejas de anunciarlo en los surtidores.
It's very good to put a label there in the gas pumps.
It is. Simplemente un comentario con respecto a por qué
why
se comienza progresivamente la mezcla de etanol con las gasolinas.
To
en primer lugar, porque no hay una obligación legal con respecto a lo que tú mencionabas
all,
con respecto
it's not
a la mezcla law, de etanol
said,
con gasolina. Sí la hay, para comenzar rápidamente, con respecto al biodiesel con el gasoil. Por otro lado, se comienza, igualmente, ANCAP decidió comenzar ya porque
anyway,
ya comienza a tener la producción
no, already
no
because they already have the production and they don't want to
que
wait
que dar, del punto
the
vista
entire
de la ley. ¿Por qué se comienza
to
progresivamente con la premium?
Why
por razones
with premium gasoline?
Muy lógicas
because
que tiene que ver con que la destilería comienza a producir ahora en el norte del país
country,
y quedan dos, un mes y medio de zafra de producción. Entonces los volúmenes que vamos a tener hasta iniciar la próxima zafra permiten ir comenzando la mezcla con la premium. No es un aspecto técnico, sino que es por las capacidades que vamos a tener de volumen en este periodo hasta que lleguemos a junio del año que viene. La idea es, a partir de junio o antes, ya con la producción de sorgo dulce, ahí sí comenzar. Porque hoy lo señalábamos, el volumen total de producción que vamos a tener ya nos permite comenzar con la mezcla en todas las gasolinas que tiene el país a partir del año que viene. Es decir, progresivamente se comienza con premium y el año que viene ya, a partir de fines de mayo o junio, se comienza con todas las gasolinas del país.
¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, bueno, le quiero agradecer el haber compartido esta charla informativa con nosotros. Esperamos que de alguna manera les hayamos podido transmitir los conceptos que pretendíamos, como acabo de decir, respuesta
in my
de alguna manera
answer,
lo que quiere es
way,
transmitir confianza en cuanto al proceso que venimos desarrollando a todos los mecanismos de control que
se
han definido y de alguna manera garantizan. De esta manera se garantiza que la calidad del producto sigue siendo la calidad de ANCAP y que a nivel del uso final no deberíamos tener inconvenientes importantes y tal vez de alguna manera contribuir a que la percepción de los clientes finales
so
que pueden llegar en algún momento a cualquier cosa que le sucede en el vehículo encontrar una razón de esos problemas en el combustible de alguna manera de forma técnica dejar en claro de que el producto que vamos a tener cumple con las normas que se han definido tanto para el producto puro como para el producto mezclado y que de esa manera estamos dando tranquilidad a todos los clientes.
Bueno,
no hay más nada para decir.
So, once again, thank you.
Muchas gracias por estar acá.
Thank you for being here.